Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, aquí en Radio Universidad de Chile. Les damos la bienvenida en este 23 de mayo y queremos saludar especial y cariñosamente a nuestro generoso y comprometido auspiciador, Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, gracias a quienes es posible este espacio de reflexión, de conversación, de fiesta y de homenaje, porque hoy día tenemos un programa muy especial de homenaje. Este 27 de mayo a las 19 horas, en Dardiñac 132 Recoleta, en la Junta de Vecinos de Bellavista, se lanza el libro Teatro Completo Juan Vera con las ediciones Mala Madre. Así que vamos a conversar con Ana María López. ¿Cómo estás, Ana María? Directora del Riel, actriz, pareja de Juan.
Hola.
¿Cómo estás, Anita? Tantos títulos.
Muy bien.
Y también nos
hasta aquí vamos bien.
¿No es cierto? Hasta aquí va todo bien. Y también nos acompaña quien ha hecho, yo no sé en qué porcentaje, pero muy alto, posible este sueño de tener toda la dramaturgia de Juan en un solo libro, Faiz Maggini. ¿Cómo estás, Faiz?
Muchas gracias. Muy bien, gracias, María Olga.
Él ha sido el antólogo de esta edición, investigador, de alguna manera productor, recolector, y ha estado ahí siempre tras la huella de Juan, buscando sus cosas, uniéndolas y pudiendo dar corpus a este libro que sale este jueves ya. Entonces, chicos, vamos hablando. Primero quiero saber, Faiz, ¿cómo fue la recolección de la obra de Juan y cómo está ordenada? ¿Cómo decidieron que fuera finalmente el criterio para este libro?
La recolección fue muy de a poco y desde hace harto tiempo. Tú conoces el proceso desde que publicamos la novela de Juan Vera, 5.000 uh-huh. delfines y un túnel. Inmediatamente, posterior a esa novela, empezamos a transcribir algunas obras de teatro y hicimos una colección de cuadernillos. Hicimos una primera serie de 4 cuadernillos de teatro, donde estaba La Catalina, El Salitre, Los Diálogos de la Merced y La Guerra a la Sopa, me parece. Y luego hicimos la publicación de 3 cuadernillos más y teníamos un total de 7 cuadernillos. Entonces fuimos avanzando de a poco en este trabajo con una decisión de hacer cuadernillos para que tuvieran un fácil acceso a un público con bajo costo. Y en ese proceso se empezó a gestar el documental.
El documental, claro.
Porque Anita nos iba contextualizando. Entonces está todo bastante mezclado, como los procesos de trabajo. Tanto el trabajo con el Teatro del Riel, el trabajo de la transcripción y publicación de los cuadernillos, y al mismo tiempo y paralelamente el registro de entrevistas para el documental, que se llama El Riel de Juan Vera. Y de repente tomamos la decisión con Rodrigo Sánchez, el año pasado, de publicar las obras completas. En algún momento pensamos en dividirlo por series, por grupos de 4 libros que contuvieran 4 obras, pero en un momento conversando con Rodrigo dijimos, estaría bueno de publicar la totalidad de lo que se ha recopilado y dar un panorama. Esa fue como la decisión, que el lector tuviese la posibilidad de enfrentarse a un panorama de un pensamiento, de la globalidad de un pensamiento de un dramaturgo. Uh-huh. Y para eso lo mejor, más que comenzar a partir de estos trabajos que reunieran 3 o 4 obras, de acuerdo a las temáticas, es mejor entregar la obra que se ha recopilado cronológicamente.
Esa es la pregunta, ese fue el criterio, entonces, cronológicamente.
Exacto, sí. Entonces empezamos con El Salitre, que fue escrita en el exilio, y luego continuamos sucesivamente. La Guerra de la Sopa, y luego toda la serie de los años 80 y los años 90 hasta el 2002, con Rayados y la obra póstuma, la obra que no se montó nunca.
Que se montó, perfecto. Y Salitre es esa que escribió en Londres para un curso de dramaturgia, ¿no?
Exacto, con Harold Pinter.
Claro, perfecto, nada menos, mira tú. Claro, Harold Pinter. Anita, ya, partamos, aprovechemos que tenemos una testigo, además ocular, directa, presencial, de muchos de los años de Juan, de su último tiempo, sobre todo. ¿Cómo? Cuéntanos un poco de este proceso de escritura de Juan. Primero transmitía con una idea, se callaba y de repente se tiraba contra la máquina de escribir. ¿Cómo era ese antes de sentarse a escribir, cómo era ese proceso?
Él iba directo al papel.
Ah, ya, ¿no comentaba, o sea, algo antes, una idea, o no te comentaba una imagen, una
objeción? Y si la tenía, la tenía guardada.
Ya.
No, eso nunca lo conversamos antes de que empezara a escribir. Y como tú sabes, Juan, lo que escuchaba en la calle, los recuerdos que le venían y su fantasía loca, todo eso lo tiraba. Y después lo ordenaba como obra, es lo que me da la impresión, ¿no? Yeah. Que él escribía, y de repente empezaban a aparecer los personajes, ¿no? Y era bien mágico, porque de la nada... de repente me llamaba y me leía cuatro escenas de una obra que yo no tenía idea que la estaba escribiendo, ¿no? Entonces él era la única compañía de Juan para escribir, era su tren eléctrico.
Claro, ahí en su celular.
Por eso se llama el Rielte.
Claro.
Lo echaba a andar el tren y empezaba a escribir, pero era directo, ¿no? Era directo al papel.
Yeah.
Muchas veces llegaba de la calle y antes de contarnos una anécdota o algo, pasaba para atrás a escribir.
Directamente. Entonces, pero este escribir no tenía una disciplina, no era que se sentara todos los días de 8 a 12 o de 4 a 6, no, era...
No, que en realidad era todo el día.
Ah.
Solo terminaba cuando teníamos función, porque él era actor también, director, pero él si iba a estar aquí, estaba todo el día, no tenía ese ritmo así de me levanto a las 8 y escribo, no. Muchas veces... en la madrugada se levantaba porque se le ocurría algo en sueño y lo escribía. Porque esa era su vida, digamos. Esa fue su vida, sí.
Esa era su vida. Anita, cuéntanos, aprovechando que contaste esto de la pieza en que tenía su tren eléctrico y donde entiendo que muchas veces además guardaba plata y que después entonces uno tenía que ir a comprar cigarros sacado del tren.
Sí.
¿De dónde le venía esta obsesión por los trenes, este amor por los ferrocarriles en general?
Su abuelo era ferroviario. Y él contaba que de chico lo llevaban a ver las máquinas, los trenes, y siempre tuvo tenía como no una obsesión en ese momento, sino que le llamaba la atención, eso tan grande, porque cuando uno es chico ve eso todo enorme. Y de ahí empezó su locura por el teatro, a medida que, o sea, por los trenes, a medida que fue creciendo. Después se daba sus vueltas por la Estación Central, por ejemplo. Tenía, y a veces escribía también ahí, ¿no? Él tenía una cosa muy especial con los trenes. Nunca, yo en todas las entrevistas que le hicieron, yo nunca escuché que él contara estas cosas, ¿no? Él lo tenía, ese era como, Juan era bien para adentro en realidad, en su vida personal y en lo que pasaba por su cabeza, y solamente lo vemos después en los escritos, en los poemas, tiene muchos relatos y en las obras, porque de repente en la obra hasta aparecen las conversaciones que teníamos los dos. De repente aparece, que me suena conocido. Pero sí era.
Yeah. Y después era entonces dices tú de este escribir y sacar todo lo que tenía, ¿lo ordenaba él también en soledad?
No, sí.
No lo conversaba con nadie, ahí sí. Te leía un resultado ya terminado.
Claro, y bueno, cada vez que entregaba una obra al teatro, habían cambios. No, porque eso era, habían cambios a veces mientras íbamos en el tren en la gira, porque empezaba a pensar, siempre hubo cambios, y siempre él mismo se sacó cosas de los montajes. ¿no? Porque cuando ya veía los ensayos, veía que se alargaba o que no tenía ningún asunto, él mismo lo sacaba, ¿no? Cosa que hago yo ahora.
Ah, eso te iba a preguntar, ¿heredaste esa manera entonces también de editar las obras?
Sí,
ya.
Sí. Y yo siempre pensaba mucho, ya, antes de escribir, a mí me da la impresión que he pasado varios días pensando, que yo creo que eso es lo que tienen las obras de Juan, su vigencia. Ajá. Que él ya no está, pero uno se pone a leer las obras y es realmente impresionante cómo mira mucho más allá. Partiendo por La Guerra de la Sopa, por ejemplo.
Exacto. Bueno, Salitre entonces, también, de alguna manera. Anita, sí. cuando tú dices, esto es para que se lo explique a nuestros auditores que son menos del mundo teatral, digamos, que no son actores. Los directores siempre dicen que es la escena la que te tira fuera algo, por ejemplo, que no funciona. Cuando tú dices que una vez montada la obra, después incluso en el proceso de representación vas sacando cosas, ¿es porque te ocurre eso? Viéndola hay algo que no calza, que se vuelve incoherente.
Claro.
El proceso de creación y decisión.
En el caso mío como directora, yo voy viendo porque hay cosas que se escribieron en un momento que en ese momento eran importantísimas, eran vitales. Pero que en este momento son detalles en realidad los que yo saco. Y Juan le pasaba lo mismo. Que él decía que de repente se entusiasmaba y escribía cada detalle, pero cuando lo veía montado, decía no sirven para nada estos detalles, ¿no? Y él borró muchas cosas de las obras, pero tengo entendido que en este libro están las obras tal cual las escribió, sin la perfecto, sacada de texto,
sin esta edición posterior.
Claro, porque da la libertad. Ahora, una de las características de Juan al escribir es que él escribía dirigiendo.
A ver, cuéntanos eso.
Claro, él las notas que hacía entre texto y texto era una dirección, ¿no? Una dirección total, ¿no? No tampoco tan... a él le gustaba trabajar conmigo, que yo fuera directora de actores, porque él ponía y después iba viendo cómo estaba la actuación y todo. Y él era de la idea que no había que explicar nada a los actores, sino que los actores son actores, ¿no? Y actrices. Entonces, a él le gustaba mucho cuando alguien le decía, mira, yo pienso esto. No, decía, no lo pienses, hazlo.
Hazlo, claro.
Hazlo y ahí vamos a ver qué pasa. Y eso hacía que uno se entusiasmara en realidad. Esas direcciones que pareciera que son tremendamente dictatoriales, en el caso de él no era así. Lo único que era dictatorial en Juan era en la disciplina, ¿no? En la disciplina de las llegadas, de la ida, de los comportamientos, pero muchas cosas yo veía que él pensaba para adentro, muy para adentro, Juan. Muy pocas veces daba a entender qué es lo que estaba pasando en su vida, ¿no? Muy pocas veces. Y eso yo creo que se refleja en las obras también, en los poemas. Y en los cuentos.
Su interiorismo. Anita, y este referente que tenía Juan tan importante de Brecht y lo semicircular, ¿qué le oíste tú decir? ¿Cuál era su afán con esto? ¿Dónde veía la importancia? ¿Por qué le gustaba tanto esa manera de dirigir también, de montar más que dirigir?
Mira, siempre le gustó el que estuviéramos cerca del público, el público fuera parte de la obra. Y como él era un estudioso de Brecht, una de las cosas que siempre decía es que la realidad, la vida real, está fuera. Nosotros solamente contamos algo. Y eso se vio reforzado cuando nos dirigió un alemán, Wolfgang Liechtenstein, que era seguidor de Brecht, que vino solamente a dirigirnos a nosotros, y con largas conversaciones con el teatro y con Juan, Juan vio que sí, era correcto lo que él pensaba en los montajes, ¿no? Porque este alemán nos enseñó lo que era Brecht, porque uno lo estudia muchos años, pero después cuando lo tiene que hacer se da cuenta que nada que ver. Él nos enseñó muchas cosas como actores, para Juan también, Juan era un actor también. Y ahí cuando este alemán nos hizo trabajar muy en circular, como buen alemán, muy, muy en circular, ¿cómo se llama? Juana dijo, esto es lo que tenemos que seguir. Esto es lo que tiene que seguir.
Ya. De ahí entonces ya lo adaptó para siempre. Estamos en este lunes 23 de mayo conversando con Ana María López, directora y actriz de la compañía El Riel, y con Faiz Mashini, antólogo e investigador, sobre el lanzamiento del libro este viernes 27 de mayo a las 19 horas en Dardiñac 132 Recoleta, el libro Teatro Completo de Juan Vera por la editorial Mala Madre. Faiz, para ti en lo personal, ¿cuál es la importancia de juntar, unir, publicar la obra de Juan? Tú has sido una especie de ángel custodio de la obra de Juan, siento yo, como si tú empezaste mucho antes con su novela, después las obras, el documental. ¿Qué te parece a ti desde tu mirada que tiene que saber o que tienen que saber las generaciones venideras con respecto a Juan Vera?
Yo creo que es un dramaturgo fundamental para la historia del teatro y de la literatura chilena. Yo creo que la calidad del trabajo literario de Juan Vera es de peso. Es una obra contundente, que no le sobra nada. Y eso es lo interesante, que yo creo que también existe un fenómeno del lector y del público teatral. Por eso lo que comentaba Ana María, de que en esta edición nosotros decidimos poner los extractos, por ejemplo, que en algún montaje quedaron fuera, para que el lector pudiera absorber, por ejemplo, en el caso de Los Amantes, hay dos finales, y el primer final no fue el del montaje. Entonces yo creo que, y para volver al tema inicial, yo creo que él es un dramaturgo fundamental para nuestra tradición. Creo que por algún motivo de cómo se han documentado las cosas de la historia del teatro y de la historia de la literatura, la obra de Juan Vera ha ido quedando tal vez de lado. Se conocía más o menos el relato de la compañía de Teatro del Riel, porque también, como siempre, ocuparon espacios no convencionales. Pero también yo creo que lo que contiene la obra de Juan Vera es para seguir haciendo un trabajo más adelante de teorización. Y yo creo que por eso hay que ir dando estos pasos. Yo creo que el documental relata más o menos la cronología, pero la publicación de la obra entrega otro legado. Y yo creo que todo esto va a incidir en que en un futuro se termine estudiando a fondo qué compone la obra de Juan Vera, cuáles son los componentes de la obra de Juan Vera. Y yo creo que por eso es tan importante y por eso hay que resguardarlo, porque tiene una vertiente, que tiene una identidad, tiene una herencia que es latinoamericana, que es chilena, que aborda los problemas nuestros, por cómo aborda el proceso histórico, y también incide en lo que dice Ana María, de que él también se adelantaba, porque tenía una visión teórica, independientemente de que él fuera una persona que absorbiera constantemente la realidad, que estaba siempre internándose.
La antena para hacer. Sí.
Exacto. Investigando, quedándose con los pescadores para poder escribir sobre ellos, lo cual proviene también, yo creo, todavía no lo afinamos bien, pero yo creo que también proviene de una enseñanza de Isidora Aguirre, internándose con los pescadores, conviviendo y viajando con los ferroviarios, escondido en dictadura. Entonces, además de tener esta fuerte internación en la realidad, yo creo que también proviene de una formación, de una vertiente ideológica que lo hace tener una consistencia que yo creo que va a tener que teorizarse a futuro. Inevitablemente va a tener que teorizarse a futuro.
Inevitablemente me va. Tarde o temprano, más temprano que tarde, esperemos.
Yo sí, entre ellas.
Que salió como una sentencia, sonó como una sentencia. Van a tener que todos, estudiantes del futuro, estudiar a Juan Vera. Anita, y sí, perdón, Faiz.
No, para cerrar solamente para cerrar. Yo creo que por eso es importante la obra de Juan Vera, y por eso hay que resguardarla, y por eso hay que proyectarla en el futuro, y ampliar con esto también el espectro de los dramaturgos que se han concebido en Chile, que son, yo creo que es de una gran calidad, pero que en algún momento no nos estábamos dando cuenta que habían dramaturgos de gran peso que estaban quedando fuera de la escena.
Claro que sí, eso de todas maneras. Por eso se agradece el trabajo más de investigación, búsqueda, recolección que ha hecho Faiz Machine a propósito de la dramaturgia de Juan Vera. Anita, ¿y qué tan fácil fue esta tarea para Faiz? ¿Cómo era Juan de ordenado después que escribía, después de haber montado esas hojas en papel roneo escritas a máquina antigua? ¿Estaban por todos lados? ¿Las tenía todas muy guardadas? ¿Cómo fue esa parte?
No era ordenado.
Ah, oh, ya. Yeah. Doble mérito para Faiz.
Sí, mire, si Faiz ha hecho esto, yo lo admiro, porque yo le entregué a Faiz todo, bolsas y bolsas de trabajo de Juan. Se lo entregué a él, porque ahí habían poemas, cuentos, relatos, estaban las obras. Estaba, mira, una persona lo ordenó, porque varios jóvenes vinieron a pedirme las cosas de Juan para hacer su tesis. Y una de esas personas se dio el trabajo de ordenar. Mira. Yo no sé si cuando se las pasé a Faiz todavía estaban ordenadas, porque yo también buscaba cosas, ¿no? Me costó mucho trabajar con Marco, hicimos una obra que nos costó un mundo encontrar. Encontramos una pura página y después del tiempo encontramos el resto de la obra. Pero no era así tan ordenado. Él era ordenado en su cabeza, no sé. Sabía, eso sí que... Si tenía que buscar algo, sabía dónde estaba.
Ah, ya. Él dentro de sus órdenes sí se entendía y se acordaba. Eso es buenísimo. Claro. Y en lo personal, Anita, para ti, ¿cuál es la obra, tu obra preferida de Juan?
Los amantes y los ojos.
¿Ya? ¿Y por alguna razón en particular?
Sí, porque yo encuentro que en todas las obras de Juan hay mucha poesía. Pero en Los amantes es una poesía fantástica, ¿no? Que está narrando algo muy especial, una situación, exilio, retorno, peleas, discusiones, escenas de amor, y todo va dentro de un poema. Uh-huh. Esa obra no se inspiró, pero sí le dio alguna idea. Yo conté una experiencia mía de muchos años atrás, de un amor loco. Y entonces conversando, él después incluyó en la obra varias cosas, lo que yo pensaba que podría llegar a pasar si me volvía a encontrar con ese personaje. Yeah. Y él entonces armó toda una historia con eso, y a mí me parece que es una de las obras más bellas que tiene Juan, ¿no? Una obra interesante y muy difícil de hacer, ¿cierto? Yo la hice en dos oportunidades, una actuando con Juan, y otra actuando con Marco y dirigida por Juan. Uh-huh. Y cada vez le fui encontrando más belleza. Es que es una obra muy desgarradora, pero bella. Uh-huh. Desgarradoramente bella.
Faiz, para ti, ¿cuál es tu obra preferida de Juan?
Bueno, a mí me encanta Los amantes y los ojos, pero no sé, cuando en el momento de releer siempre uno como que va cambiando de opinión, pero yo creo que La guerra a la sopa.
Ah, ya.
Yo creo que La guerra a la sopa, sí, sí. Sí, es una obra alucinante y
es angustiante, creo, encuentro yo. Sí, me angustia, sí, esa.
Sí, es fuerte. Y a mí me gusta eso también. Esa dramaturgia que es más cruda. Pero también, por ejemplo, Antonia, Pajarito de Mimbre, es distinta, es una obra muy poética también, sí, también. Y es maravillosa. Estoy como, uno, no sé, es difícil de decidirse.
Ah, yo lo tengo clarísimo, ahora a mí son Los diálogos de la Merced, que usted no lo menciona, el diálogo de la Merced, de todas maneras, más que así conocí a la compañía del Riel, me enamoré, fue su amor a primera vista, y yo soy fiel, y me fascina, y después actué en esa misma obra, y encuentro que es de una inteligencia, ironía, también muy poética al mismo tiempo, tiene esto que él quería, que estuviéramos muy, muy cerca del público, los diálogos literalmente son buenísimos, los personajes, sorprendente, maravillosa. Gracias Faiz Machine y gracias Anita López, a menos que quieran agregar algo, los vamos a dejar con algo de música de las obras de Juan Vera, porque estaban también llenas de música y quedan todos invitados para este viernes a las 7 de la tarde, en Dardiñac 132, al lanzamiento del libro Teatro Completo de Juan Vera, por Ediciones Mala Madre. ¿Qué quieres decir, Faiz? ¿Tú quieres agregar algo?
Que revisen en YouTube el documental El Riel de Juan Vera también, porque es un documento que liberamos con ese objetivo de acercar también a la gente esta historia.
Claro, y conocer algo también de la compañía El Riel y de él y de todos los actores. Muchas gracias, Anita López, gracias, Faiz. Y usted no se vaya.
Muchas gracias a ti.
vamos a unos breves consejos y tenemos todavía más que hablar de la compañía El Riel y de Juan Vera con un experto en él. Así que volvemos en pocos segundos.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo en este lunes 23 de mayo, en este programa especial de homenaje a Juan Vera, director, actor, dramaturgo, fundador de la compañía El Riel. Se lanza este viernes 27 de mayo a las 19 horas en Dardignac 132 su obra completa, Teatro Completo, Juan Vera, por Editorial Malamadre. Y estamos, como se lo habíamos prometido, en este segundo bloque con Jonathan Aravena. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas tardes.
Muy bien, María Olga. Muchas gracias por la invitación y, sobre todo, muy feliz de poder decir aquí y tirar unas pocas ideas y palabras en relación a algo tan importante que es poder poner nuevamente en escena y a disposición de lectura la obra de nuestros dramaturgos, y en la cual Juan Vera tiene un lugar muy importante.
Eso es justamente lo que queremos destacar desde la mirada de alguien que no es actor ni dramaturgo. Él es coordinador del área de extensión e investigación de la Facultad de Arte de la Universidad Católica. Jonathan es licenciado en Estética y magíster en Artes por la Universidad Católica. Y por eso nos interesa mucho tu mirada, Jonathan, justamente como alguien externo, pero experto al mismo tiempo, de nuestra dramaturgia chilena. Entonces quería partir preguntándote, ¿cómo dirías tú desde tu mirada, de tu estudio, cuál es la médula espinal o el tronco de la dramaturgia de Juan Vera?
Mira, yo creo que hay que sacarle partido un poco al lugar donde trabajo yo y como el archivo...
Ah, bueno, obviamente, archivo de documentación, ¿sí?, de la Escena Nacional.
Sí, no, es que quiero partir desde ahí porque lo que yo puedo hablar sobre él es como entradas laterales y muy, no sistemático, sino que tiene que ver como con distintos momentos, distintos soportes, y desde esta suerte como de dispersión de la labor de Juan Vera, que quedó registrado en soportes, como te decía, de distintas épocas y de distintos materiales, he podido ir armándome una mirada sobre su dramaturgia, pero también una mirada de él en cuanto teatrista y sujeto político de su contexto, de su época, y de los desafíos que él tuvo también como parte de una generación. Entonces, lo primero que te quería contar es que yo me encuentro con Juan Vera en un programa de mano de Ictus, de la obra El Nudo Ciego, de Jorge Díaz, dirigida por Jaime Celedón, y en la cual aparece ahí dentro del equipo artístico un Juan Vera como ayudante de escena, Tiene un nombre bien particular el que le pusieron ahí en ese programa de mano, que a todo esto está disponible, está en el archivo de la Biblioteca Nacional, está. Nosotros también lo tenemos. Y ahí aparece una primera localización de Juan Vera. Seguramente en sus primeros años de estudio de teatro en la Universidad de Chile, quizás como estudiante de primero o segundo año, ya estaba trabajando ahí en la sala La Comedia con un ictus que iba a la alza, ya con 4 o 5 montajes en el cuerpo, con un Jorge Díaz súper hiper consagrado, y además en un montaje que fue muy curioso porque tuvo un procedimiento de mediación tecnológica, ocupaban auriculares con los cuales el público podía ir optando por de qué forma quería oír la escena o qué texto era el que quería oír de la
escena. Qué moderno. Espérate, Jonathan, estamos hablando de los años 60, ¿no?
Año 65, exactamente, sí. Y bueno, en este programa de mano, tú puedes encontrar ahí las palabras, en palabras de Jaime Celedón, cuál fue la intencionalidad que hubo detrás al utilizar esto y toda su mirada ideológica, que también ellos estaban queriendo plasmar con la utilización de este recurso tecnológico. Y también es una obra que Jorge Díaz escribe a petición. Jaime Celedón, al parecer, tenía esta idea de trabajar de esta manera participativa, de alguna manera.
Interactiva, claro.
Interactiva, exactamente, y le pide a Jorge Díaz que pueda trabajar y elaborar un texto para este formato. Así que ya Juan Vera ahí tiene el contacto con uno de los grandes de la dramaturgia chilena. Y además que también estaba como en un momento en el cual ya ese mismo año se va a España y ya corta lazo con...
Jorge Díaz se va, claro, se viene a España.
Cuando Jorge Díaz, claro, Jorge Díaz se va a España y corta un primer momento con Ictus. Entonces, de eso yo me salto después a los años 70, en los cuales, según fuente Andrea Yeftanovich y su libro Conversaciones con Isidora Aguirre, Juan Vera fue parte de uno de los talleres de dramaturgia que ella realizaba. Entonces ahí tenemos nuevamente ya un contacto con otra de las grandes de la dramaturgia chilena y con su paso, que seguramente ya un actor formado, que está, por lo que dice Faiz en su reconstrucción de la biografía de Juan Vera, ya está en el Teatro Nuevo Popular, participando del Teatro Campesino, y por lo tanto es parte de toda esta generación que corta lazos con los teatros universitarios y que siente la necesidad de salir a hacer el teatro a la calle, tener el público encima e incidir en la construcción del Chile que en esos años estaba ambicionando. Y bueno, luego de eso, nosotros nos encontramos con un Juan Vera ya, está todo en el fondo su exilio, su retorno a Chile, y ya en los años 93 también nos encontramos, por ejemplo, con el Teatro El Riel, participando de este ITI, Encuentro Festival Internacional de Teatro, el Festival Mundial de Teatro que se realizó el año 93 acá en Chile, y donde hubo una gran cantidad de compañías. Me da la sensación de que fue un momento como bien... bien extensivo, bien participativo del acontecer teatral de ese momento, que hubo pocas postergaciones, pocas puertas cerradas, sino que hubo más inclusión que exclusión programática. Y en ese ITI del año 93, el Teatro El Riel participa con su obra El Salitre.
Es
buenísima. Y con la dirección de Emilio García, en ese caso, no Juan Vera dirigiendo. Entonces, en el texto que aparece en el catálogo del festival se nos indica que, se abre comillas, el salitre es parte de la historia, está ahí y nadie habló de ello. Las palabras de Emilio García, director del Salitre, o de cómo el Banco de Inglaterra ganó la Guerra del Pacífico, dicen más de este proyecto concebido por Juan Vera que todos los documentos investigados y encontrados por el autor en los archivos de la Liverpool Nitrate Company o de la Antofagasta Oruro Railway Company London. Es la historia, o más bien la otra historia, de las salitreras como enclave económico y dispositivo político en el Chile de José Manuel Balmaceda, del año 1891. Estrenado originalmente en Inglaterra, luego tuvo una versión que realizó Vera acá con el grupo El Riel, y lo que llama poderosamente la atención es la creación de este texto, porque fue realizado, cuenta ahí las publicaciones del de El Salitre. Yo tengo el...
Ah, yo también lo tengo, fue, sí, genial, preciosa.
Esa colección que es bellísima. Además, hay algunas, por ejemplo, que las carátulas fueron ilustradas por el Mono González, por distintas personas. Son objetos muy, muy, muy bellos, esta edición de Editorial Mala Madre de las obras de Juan Vera. Y por lo que indican acá mismo, los editores, Juan Vera se encontró cuando estaba cursando con Harold Pinter.
Nada menos, sí.
Con Harold Pinter, exactamente, se encontró con materiales de archivo que le colaboran en esta construcción que es muy dislocada geográficamente, porque él tenía que desarrollar un texto sobre el Támesis, claro. Y desde eso genera todo un estudio muy materialista de cómo él piensa, imagina que se desarrolló la Guerra del Pacífico, que, bueno, que todos ya conocemos. Ajá. Entonces, aquí ya hacemos una trilogía, o sea, Juan Vera participando de una obra de Jorge Díaz, Juan Vera parte de un taller con Isidora Aguirre, Juan Vera en Inglaterra con nada menos que Harold Pinter también. Creo que ahí habla de esta construcción muy profunda, con grandes, con grandísimos maestros, que le permiten a él empezar a desarrollar su dramaturgia. Y pienso yo que la dramaturgia de Juan Vera, que trabaja como desde una zona realista, la transfigura con una proposición poética muy personal, con un desarrollo intimista en la dramaturgia también, muy propio, donde también pega fuerte a los machismos, a muchos estereotipos también como de su época. Él puede mirarlos con humor y también ácidamente, para dar cuenta de un masculino que está creando y se hace cargo de una dimensión de construcción social a partir del teatro. Y también me llama poderosamente la atención que su dramaturgia tiene una efectividad en su concisión, en su brevedad, que también es como muy particular, yo creo. Que yo siento que ahí hay mucho de Harold Pinter. Creo que hay una condensación atómica dentro de lo que él necesita decir, que hace que sus textos tengan una rítmica, tengan una asertividad que seguramente demandó mucho trabajo y hace ver el valor creativo y sapiencial dentro de la técnica dramatúrgica de Juan Vera. Por otro lado, también conecta como con todos estos autores que se han hecho cargo de los grandes procesos históricos, sociopolíticos del país y de la región, con esta obra de Salitre que en el fondo nos ubica como en el momento en el cual los colonialismos empiezan a ¿cómo se llama? A girar hacia otro punto dentro de nuestro globo. Desde la presencia muy fuerte de Inglaterra a ya anunciar la llegada de los capitales norteamericanos al país. Entonces creo que ahí también nos pone nos invita a pensar una cuestión que yo creo que no, quizás no está tan revisada, y desde la dramaturgia, que es esta llegada del ojo europeo, pero ya no como invasor, sino como inspector de las riquezas locales, para poder levantar esa información y desde sus lugares de donde se radicaban, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, qué sé yo, poder llevar información preciosa para poder asentarse en el país y armar empresas, trasladar los capitales, las materias primas a otros centros de producción. Entonces ahí aparecen muchas cosas. Por ejemplo, existían en el siglo XIX los pintores viajeros, que entre otras cosas estaban como dedicados exclusivamente a capturar a través del dibujo, de la plástica, lo que eran las riquezas del país, la flora y fauna del país, las particularidades del país. Y creo que Juan Vera ahí nos pone dentro de ese contexto, dentro de ese universo, y también con una brevedad que es demasiado interesante, porque yo creo que esto no se parece al procedimiento del cine, no se parece al corte de empalme del cine. Uh-huh. Creo que esto, dentro del mismo lenguaje, hace que vayan confluyendo dentro de una misma escena, no la separa, sino que hace que aparezca, por ejemplo, el 1891, y acto seguido ya estamos quizás en el 1895, y así va progresando, pero dentro de la misma escena, o sea, condensa temporalmente dentro de una unidad momentos distintos con sus propias acciones y problemáticas que son distintas, pero las concentra. Entonces, toda esta serie de obras, El tren de cobre, El salitre, Antonia Pajarito de Mimbre y Remolinos de papel, Los diálogos de la Merced, Los amantes y los ojos, son obras que son de 35 páginas, de 35, 40 páginas, así con a lo sumo. Pero imagínate, o sea, se hizo cargo de este conflicto territorial a nivel regional latinoamericano, con todas las implicancias que tenía con el llamado primer mundo y con las potencias de ese momento, las potencias decimonónicas, y tenemos esto traído desde su presente, desde el momento en que él está con Harold Pinter ahí paseando por el Támesis con su bigote largo,
tratando de hacer la tarea, claro, con los bigotazos que tenía.
Sí, a todo esto que me parece como ahí un guiño a Palestro. veo a Juan Vera y me imagino ahí a Palestro también. Así que a mí en verdad que me encanta su dramaturgia. La encuentro compleja dentro de su cercanía. Siento que él está conmovido por estos personajes a los cuales nos proyecta para la escena, y que desde ahí observa un sujeto súper sensible y que trata de ubicarse, cuestión muy difícil, en distintos... o sea, él está ubicado en la clase obrera totalmente, pero dentro de la clase obrera también hace un análisis y también nos muestra, por ejemplo, a la mujer de la clase obrera. Entonces, es súper delicado meterse uno como masculino, meterse en el territorio de lo femenino. Uno lo hace con pudor, lleno de dudas. Entonces, yo creo que él consigue cosas ahí también, como autorrevisando cosas negativas, machismo, y también cosas súper importantes, como este ideal del amor humano, definido como el encuentro con una compañera o compañero, no solamente del amor y de la cama, sino que también de la cosmovisión.
Claro que sí. Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando con Jonathan Aravena, coordinador del área de extensión e investigación de la Facultad de Arte de la Universidad Católica de Chile y a cargo ahí también desde los archivos y documentación de la escena nacional. Qué interesante la visión, Jonathan, como decías tú, justamente desde estos programas que se encontraron, de lo que ha ido pasando, del registro que va quedando en nuestra escena nacional. ¿Tú tienes alguna conciencia? Tú hablabas de que probablemente había sido una inspiración de Harold Pinter esta brevedad, ser más conciso. ¿Hay una diferencia marcada entre su dramaturgia justamente antes de salir al exilio y a la vuelta, en algo más que no sea, por ejemplo, esta concesión?
No me atrevería a decirte
porque
algo...
Porque los temas claramente no, los temas siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? Antes, durante y después.
Sí.
Los temas sociales, que es lo que le preocupa.
Sí, sí, yo para esta oportunidad, para la conversación contigo, me releí El Salitre y también el Tren de Cobre. Y, uh-huh. y yo siento que tienen mucha familiaridad a lo largo de su dramaturgia, la producción de Juan Vera. Tendría ya que dedicarme mucho más en detalle, así como para poder responder tu pregunta, porque sí, como para poder ser más asertivo.
Y pero... Jonathan, por ejemplo, en cuanto a la estructura de su dramaturgia, ¿tú notas también alguna característica que lo destaque, que lo particularice?
Sí, que son obras de un acto, de un cuadro, que tienen una peripecia, un viaje, por ejemplo, El Tren de Cobre, de partida está dedicada a los presos y presas políticas, escrita el año 91, y que trae como protagonista a una presa política que se fuga y que uh-huh. se encuentra con tres trabajadores del mundo ferroviario que quedan en pane y que ellos al encontrarse con ella lo primero que hacen es golpearla. Entonces la golpean, la machacan, la dejan bien malherida y desde ese lugar, que en el fondo simbólicamente no está hablando como de enfrentarte con violencia ante lo desconocido, ellos empiezan a entablar una relación de conocimiento de esta persona. Entonces es interesante que nos hace ver de inmediato de que nosotros como parte de una misma clase, de un mismo país, o de una misma problemática, desconocemos profundamente al otro. Estos seres obreros del mundo ferroviario y que nosotros miramos hacia atrás y entendemos todas las filiaciones que ellos tenían de desarrollo político, desarrollo de base, injerencia en la vida nacional, luego de eso no tienen idea de la situación de los presos políticos de su propia época. Entonces, ahí ya no están hablando un poco, Juan Vera está hablando de este retrocedimiento que ocurrió en el país inevitablemente luego de la dictadura. Ahora también, dentro de esta peripecia que está contada muy sucintamente, estos personajes finalmente entablan relación con Durazno, que es el nombre de esta mujer, y finalmente uno de ellos se enamora y también nos hace ver el final de la obra que se empareja con Durazno. Entonces, de ahí yo creo que también nos está mostrando un deseo permanente de Juan Vera de incidir con su dramaturgia socialmente, de hacerla partícipe de procesos, de camisetearse con una posición de vida. Nosotros en el archivo tenemos un audiovisual de teatro del
documental.
Uh-huh. Tenemos lo que nos entregó Faiz Machini con el documental que realizó, pero tenemos un registro audiovisual de una obra de Teatro del Riel. Tenemos El alma buena de Sichuan, uh-huh. de Bertolt Brecht, montadas por ellos el año 97. Ellos indican que lo hicieron con fondos del Mineduc, una gira por 12 espacios presidiarios. Y si no me recuerdo, en esa función en específico, el año 96 o 97, ya en su décima función. Entonces, lo que te decía, mi acercamiento a ello es muy fragmentario, es muy lateral, con materiales de diversa índole que están están siendo cuidados en el archivo o que han sido capturados a lo largo del, del trabajo que uno va haciendo. Y en ese audiovisual uno puede entender qué es el teatro del riel sin tener que leerse a nadie, sin tener que, sin tener que en el fondo pedirle explicaciones a nadie. Ellos están, integran al público en sus obras encima de la escena. No hacen un teatro con un alejamiento, sino que en cercanía y mirando directamente al público y haciéndolo, interpelándolo para que participen y se sienten con ellos. Entonces, este audiovisual que tú entenderás que por las condiciones técnicas de la época, tiene y del mismo recinto, porque la voz rebota mucho, no se logra capturar completamente el registro de audio, por ejemplo, es tremendamente conmovedor y sobre todo enfrentándolo a lo que nosotros tenemos ahora como problema agravado, ¿cierto? Es un problema per sécula, pero un problema agravado, que es el de la delincuencia y de en el fondo de qué hacemos como sociedad con todos aquellos compatriotas que han errado en su camino seguramente, pero cómo en el fondo no hacemos que el país se llene de cárceles y se llene de gente privada de libertad y en el fondo somos más justos desde la estructura social para... Sabemos cómo está todo desatado y yo soy una persona que circula constantemente por poblaciones, por distintos lugares de la ciudad, muy diferente, y esto se veía, se estaba incubando hace más de una década toda esta separación finalmente asistémica de muchos lugares, de muchas generaciones de jóvenes que realmente ya que no las tenemos, no las podemos integrar. Y Juan Vera está haciendo ese teatro para precisamente hacer eso. Y al final de la obra, ellos dicen que nunca hacen una obra sin poder conversar posteriormente con el público. Y el público le empieza a hacer las preguntas, un público de masculino, solamente en una, es una cárcel de hombres, obviamente. Y uno de ellos le dice, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven ustedes como compañía a hacer otra obra? Y Juan Vera dice, volvemos pronto, pero ojalá no verlo a ustedes aquí.
Claro, ojalá no encontrarnos al mismo público, lógico.
Entonces el tipo era de una inteligencia también muy, muy, muy rápida, de una inteligencia también popular, así como habla Gabriel Salazar de que existe una inteligencia nacida del pueblo. Yo creo que estamos ante ese tipo de pensadores. Y el documental, como te decía, es muy conmovedor porque tú ves ahí a estos presidiarios, a estos internos, que están disfrutando de la obra a concho. Parece una función de circo. Aplauden a cada rato. Aplauden a cada rato, aparece la actriz y aplauden. Están emocionados, siguen. Obviamente piropean ahí a la chica, pero se juntaron 100, 200 internos a ver esa obra, la disfrutaron como nunca, y ahí uno ve cómo el teatro realmente activa a ciertos segmentos de la población, lo hace durante un momento convivir como comunidad, dejar las cadenas atrás, ser libre en la inteligencia, ser libre en el espíritu, y les pone el medio desafío, Juan Vera, po. No los quiero ver en la próxima función de Juan Vera. Entonces, yo te decía, es muy conmovedor porque son rostros, son personas, son identificables, camináis por la calle y esas personas están en la calle. Entonces, el teatro nos pone esos desafíos tremendos que como sociedad hemos sido incapaces de asumirlos plenamente. Y yo pienso que no estamos ni cerca de afrontarlo con el realismo político que se requiere y también como con la energía y entereza que requiere hacer un país de nuevo. O sea, es lo que está pasando con la Constitución. Mm. Hay que armar las bases éticas nuevamente de este país.
O sea, por lo tanto, viene más que nunca como anillo al dedo y viene al callo, entonces que quedan todos invitados para el lanzamiento
del libro Teatro Completo de Juan Vera por Ediciones Mala Madre, este viernes 27 de mayo a las 19 horas en Dardignac 132, Bellavista, para que no se lo pierda. Muchas gracias, Jonathan, por tu conocimiento, por tu explicación, por esta maravillosa conversación, para que así algunos, si no conocían a Juan Vera o al Teatro El Riel, se puedan enterar. Para quienes ya lo conocíamos, podemos saber más de su estructura interna y se hace cada vez más apasionante. Muchas gracias.
Sí, y solo decir que felicito enormemente a todas sus compañeras, compañeras del Teatro El Riel, porque están haciendo la justa reivindicación con quien fue su maestro, compañero de
director, vida. Fue nuestro director también, exactamente, pues, de tantos años. Sí. Así que nos ponemos, el Gran Teatro del Mundo se pone de pie para aplaudir a Juan Vera.
Sí, muchas gracias, María Olga.
Gracias a ti, Jonathan. Nosotros le agradecemos a Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio de conversación, de reflexión, de aprendizaje que hemos tenido hoy día con Jonathan. Y este programa es para ustedes que nos sintonizan todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile. Nos encontramos el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.